Muy bien, como les anunciaba antes de la tanda, estamos en comunicación telefónica en este espacio que tenemos habitual los días martes con la licenciada Paola Ravelli para hablar de nutrición y de vida saludable. Buenas tardes, Pao, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Belu, ¿cómo estás vos?
Muy, pero muy bien. Bueno, a ver, primero vamos a decir que hoy es el Día Internacional de la Obesidad. La verdad que yo esto no lo tenía, no sé desde cuándo es, pero bueno, en el día de hoy tomé conocimiento y bueno, me pareció hacer una referencia a esto, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente, como vos decís, hoy 12 de noviembre es el Día Mundial contra la Obesidad. Y bueno, te cuento un poquito que según la Organización Mundial de la Salud, se define a la obesidad como que es la acumulación excesiva de grasas, que esto, si no es corregido en el tiempo, puede ser perjudicial para la salud y es lo que va a acarrear a distintos problemas de salud, ¿sí? Como diabetes, colesterol alto y demás. Es como la base de distintas patologías. Y bueno,
y ustedes, a ver, Pao, ustedes como profesionales tienen parámetros para establecer a partir de cuándo es obesidad, porque una cosa es la cuestión estética, ¿no? Y otra cosa es la cuestión saludable, ¿no?
Mira, la verdad es que siempre se tomó como parámetro el índice de masa corporal, que es un indicador que nosotros sacamos el peso sobre la altura al cuadrado, ¿sí? Y eso tiene que dar un valor que va a ir dividido entre, menos, por ejemplo, menos de 20 es bajo peso, entre 20 y 25 es normopeso, entre 25,1 y 30 es sobrepeso, entre 30,1 y 35 es obesidad grado 1, y así se va dividiendo obesidad grado 2 y obesidad mórbida, que es arriba de 40, cuando ese índice de masa corporal. ¿Qué pasa con esto? En los últimos años, con todas las guías que se fueron actualizando, se vio que eso no es un dato objetivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos podés pesar tantos kilos, pero tal vez tenés mucha masa muscular y eso va a generar, o sea, cuando nosotros sacamos ese IMC, ese índice de masa corporal, nos va a dar igual. Entonces, lo que se está tomando ahora es la distribución de grasa, lo que es perímetro de cintura en el hombre y perímetro de cintura en la mujer. Es mucho más predictivo de la gravedad de la obesidad y del sobrepeso la distribución de grasa que tenemos a nivel cintura, porque es la grasa que está más cerca del corazón. Entonces es la más riesgosa. Por eso lo que es índice de masa corporal, al menos yo no lo tengo en cuenta para nada. Y bueno, las últimas bibliografías hablan de que no es un dato objetivo que a mí me indique cómo es la salud de la persona.
Claro,
¿sí?
Claro.
Por eso es como que antes se hablaba, ¿y yo qué IMC tengo que tener? ¿Y yo cuánto tengo que pesar?
Claro.
Entonces, hoy vamos más allá de eso, sino que vamos a ver cómo es la distribución de grasa. Hay equipos nuevos que hacen control de composición corporal, y también lo hacemos en consulta, en donde vemos, bueno, a ver, ¿cómo es tu porcentaje de grasa? ¿Cómo es tu masa muscular? ¿Qué tenemos que trabajar para que vos logres bajar la grasa?
La grasa más difícil de bajar creo que es justamente la grasa esa que vos haces referencia, que es la que hace mal, que está cerca del corazón, que se acumula de una manera en el abdomen, panza, y bueno, que con los años es más difícil de sacarla, ¿no?
Exacto, es la más riesgosa, por esto que vos decís, y ¿sabés una cosa, Belu? En el hombre es más riesgoso todavía.
Mira.
Hay una cosa que le encontramos, ¿viste? Que siempre nosotros tenemos lo peor.
Sí.
Bueno, en el hombre es más riesgoso porque el hombre se caracteriza por tener extremidades, es decir, brazos flaquitos, piernas flaquitas y mayor acumulación abdominal. Entonces, en el caso del hombre, hay mayor riesgo cardiovascular. Viste que la mujer, la distribución de grasa generalmente es, a veces es más en cintura y menos en cadera, o viceversa. Pero generalmente la mujer tiene más acumulación de grasa en cadera y un poquito menos en cintura.
Sí.
El riesgo es menor, pero por supuesto que el riesgo está en los dos.
Sí, como que la mujer tiene más lugares donde se acumula, ¿no? De muslos, cola, cadera,
Sí,
el hombre.
brazos también.
Sí, y sí, es
En
verdad.
cambio, el hombre no,
Claro,
es
claro.
crudo. Entonces, siempre hablamos de esto, ¿no? La obesidad no es una cuestión de peso, y como mal llamado el programa de televisión, sino que siempre es más una cuestión de salud y de hábito. Y para eso, lo que yo aconsejo siempre es, más allá de tener una buena alimentación saludable y consciente, es moverse, hacer actividad física, aunque sea alguna caminata, poder trabajar un poco la fuerza, que eso es muy importante a la hora de que si nosotros queremos bajar grasa corporal, el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento de un ejercicio donde uno trabaja con el propio peso del cuerpo, es mucho más efectivo para poder bajar esa grasa corporal, ¿sí? Y como decimos siempre, tener un buen descanso, que eso es fundamental porque en aquellas personas que sufren de sobrepeso y obesidad, hay hormonas que actúan de noche, que son la hormona del hambre y de la saciedad, y por eso es importante poder asegurarnos de tener un descanso entre 7 y 8 horas en la medida que sea posible y que la rutina de vida nos permita. Y algo muy importante, y de esto da para hablar un montonazo, evitar tratamientos basados en dietas restrictivas, ¿sí? Estas dietas que te dicen, comé 1.500 calorías y vas a bajar en 3
Claro.
meses 20 kilos, porque ahí se pierde mucha masa muscular. Los
Sí.
famosos batidos, ¿sí? Que eso, tema aparte, estos batidos que en una época estaban muy de moda, los polvos comerciales, las pastillas, hay mucho dando vuelta en lo que es obesidad, porque realmente se cree que es como el buscar algo mágico. Y la realidad es que siempre tenemos, como nosotros hablamos, siempre tenemos que trabajar sobre hábitos alimentarios, sobre elecciones alimentarias, que esos son los principales responsables de que existan cada vez más casos de obesidad.
Ahora, ¿y en personas que tienen esta obesidad mórbida no es necesario que tengan alguna ayuda extra porque realmente se les complica mucho bajar, como que ya la tienen muy difícil y no alcanza a lo mejor solamente con cambiar el hábito, sino que ya es una cuestión de alguna patología, o sea, que necesiten algún fármaco o algo? ¿Es posible esto?
Existen fármacos, sí, que si son bien regulados por, digamos, por profesionales que entienden del tema, yo creo que puede ser una ayuda como para motivar a la persona, ¿sí? Por supuesto que, como siempre decimos, nada es mágico y necesitamos trabajar sobre hábitos alimentarios, porque la base está en eso. Yo me estoy
Sí.
encontrando con muchos pacientes que recurren a lo que es las cirugías bariátricas, las mangas gástricas,
Sí.
y tampoco es la solución esto. Entonces, pensemos que eso también requiere de todo un abordaje psicológico, de un abordaje, como vos decís, probablemente en algunos casos farmacológicos, pero la base está en el cambio de hábitos. O sea, si nosotros no cambiamos nuestra forma de relacionarnos con los alimentos, no hay medicación, no hay cirugía que realmente valga para eso. Y a veces uno termina gastando fortunas en estas cosas para que a la larga se vuelva otra vez al punto de partida y a poder y a volver otra vez a recuperar esos kilos, que no está bueno cuando el descenso es muy brusco. Eso todo tiene que ser muy, muy regulado. No mandarse a decir, uy, escuché esta pastilla, listo, voy y me la compro. O sea, tratar
Claro.
de consultar. Y bueno, y empezar siempre con cambios de hábitos que incluyan en esto que nosotros siempre decimos, cambios de estilo de vida, cuidar la calidad de lo que uno come, más que la cantidad. ¿Sí? Esto que hablamos en estas últimas veces de que siempre es importante reducir los azúcares, las harinas, darle más prioridad al pollo, al huevo, al pescado, a las verduras. Digamos, hablar de calidad es hablar de una alimentación más basada en alimentos reales. y menos espaguetis, menos
Bien.
ultraprocesados.
Bien, Pau, ya que nombraste el tema azúcar, veníamos hablando de la misma y me gustaría ahondar un poquito con el tema de lo que figura como una alternativa, ¿no? Que son los edulcorantes. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Mira, edulcorantes también es todo un tema porque hay, nosotros estuvimos hablando de los edulcorantes nutritivos, que son el azúcar, la miel, ¿sí? Que son, hay muchas, muchas más formas de azúcar que las estuvimos nombrando, y los no nutritivos, que es este reemplazo que surge en los años 70, en ese momento era el boom, donde la idea era cambiar azúcar por edulcorante, o sea, el
Claro.
reemplazo.
A
Y
ver,
a pesar
pará,
de ese...
Pao, déjame preguntarte algo para ir aclarando. Vos cuando te referís a, con la palabra nutritivos, yo lo entiendo como naturales, ¿no? Que vienen de
No,
la
no,
propia
no, no.
naturaleza. Y los otros
No,
son como
perdón.
industrializados, ¿puede ser o no?
Es así. Los nutritivos, en realidad, el azúcar, la miel, son aquellos que aportan calorías.
Ah.
Y los no nutritivos son los químicos,
Ah.
estos que vos decís, que son más los industrializados, que
Sí.
son los que supuestamente no aportan calorías.
Ajá.
Pero, como todo en nutrición, error, error. Muchas veces pensamos que no, y en realidad sí, nosotros, como siempre lo hacemos, lo vamos a relacionar más a cómo actúa nuestro cerebro cuando consumimos un edulcorante, ¿sí? Entonces te decía, en los años 70 surge el boom de los edulcorantes con la promesa en ese momento de que eran lo mejor para endulzar sin aumentar de peso. Y a pesar del sabor horrible que tenía metálico, porque viste que
Sí.
mucha gente dice que siente ese sabor metálico del
Sí,
edulcorante.
sí, sí.
Entonces, ¿qué pasa en nuestro cerebro y qué pasa con nosotros con los edulcorantes? Prácticamente pasa lo mismo que con el azúcar, en el sentido de que genera adicción. Se hicieron muchos estudios en ratas, que siempre se hacen estudios científicos en animales, en ratas, a los que se le hicieron, se los dividieron en dos grupos. A un grupo se le inyectó cocaína y a otro grupo se le inyectó agua con sacarina. Y la misma adicción que generó la cocaína generó el edulcorante, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nuestro cerebro, cuando nosotros consumimos edulcorante, nuestro cerebro va a decir, ah, mira, me mandaste dulce, listo, genero insulina, que el páncreas me libere insulina, y el cerebro quiere ir por más. Entonces, por más que no sea azúcar y que vos digas no tiene calorías, el edulcorante, me va a generar eso de quiero seguir por más y voy a ir a buscar otra cosa dulce, ¿sí? Lo mismo ocurre cuando comemos gelatina, cuando tomamos gaseosas sin azúcar. La adicción en nuestro cerebro está porque nuestro cerebro lo va a sensar como que se prende una luz roja que hay dulce. ¿Entiendes?
Sí.
Entonces, lo que concretamente quiero transmitir es que no empecemos a buscar reemplazos por todos lados. Y si vos te querés despegar del dulce, la mejor opción es en edulcorantes buscar la stevia, que hoy es como la más natural, que proviene de una planta, no es industrializada. Y yo siempre le digo a mis pacientes, vayan por lo que es la stevia que compras en la dietética, las hojitas secas. La plantita, tener una plantita de stevia en tu casa. Y
Ah,
entonces,
mira.
si vos agarrás un puñadito de hojitas y las pones a hervir en agua, esa agüita vos después la colás y eso lo usás para endulzar.
Mira.
Entonces, tenés como un endulzante más natural.
Claro, sí, yo he
No,
consumido
bueno.
la stevia en polvito, el polvito blanco que es stevia, pero es industrializado, ¿no?
¿Y sabes qué pasa con ese polvo blanco industrializado? Tiene agregado de otros edulcorantes que
Claro,
terminan siendo químicos.
claro.
Entonces, lo que estás consumiendo no es stevia pura, ¿sí?
Sí.
A ver, como decíamos con el azúcar la otra vez, Belu, el objetivo es que nosotros le enseñemos a nuestras papilas gustativas a bajar el umbral de lo dulce, ¿sí? A
Sí.
que prácticamente no endulcemos con nada, ni con azúcar, ni con edulcorante.
Claro.
Y yo te puedo asegurar que uno se acostumbra y uno le empieza a sentir sabor a las cosas. Si tomás un café, sentís el sabor a café verdadero.
Sí.
No acostumbrarnos desde muy chiquititos desde muy un año, ya 2 años, ya empezamos a darle dulces a los chicos, que eso se está cambiando mucho y no está bueno, no es necesario, porque eso es lo que acostumbra al sentido del gusto a adaptarte al sabor.
Igual es una lucha eso, lo de los chicos y la crianza, bueno, es un tema aparte para desarrollar en un micro específicamente, ¿no? Pero, bueno, vos sos mamá, tenés pequeños y, bueno, sabés cómo es ir a un cumpleaños, un evento social o en el jardín, en la escuela, se vienen con dulces, hay dulces en las cuestiones sociales esta y, bueno, es una lucha bastante ardua todavía que falta muchísimo para cambiar, me parece.
Sí, en todos los ámbitos, y yo no estoy segura de que alguna vez se logre, pero bueno, todo lo que podamos hacer en casa de evitar darle a los niños cosas muy endulzadas, genial. Y después, sí, va a estar esto del cumpleañito y bueno, es parte de la vida también, ¿no?
Sí, claro.
Es lo que nos pasa a nosotros también. Que nos pasa a nosotros los adultos. Uno tener un parámetro, un hábito, un estilo de vida saludable, pero bueno, yo voy a tu cumple, en tu cumple hay torta o lo que sea, y bueno, obviamente que lo voy a comer.
¿Sí? Claro, sí,
porque
sí, sí.
No, tampoco está bueno decir, ay, bueno, no, nunca voy a comer
no,
nada.
No.
Siempre es elegir qué es lo que uno quiere comer y realmente lo que vos querés comer. No
bueno.
Terminar comiendo cualquier cosa.
En definitiva, entonces, edulcorantes no, sí, el edulcorante este natural, la stevia, que son unas hojitas que en la dietética lo venden, me decís.
Tal cual, en la dietética se venden las hojitas secas, eso se pone a infusionar en agua hirviendo, y una vez que ya tomó el saborcito del agua, lo colás, y con ese líquido se lo agregas al mate, se lo agregas a las infusiones, para ir como despegándote de lo dulce,
claro.
Con el objetivo de directamente después no usarlo.
Claro, que sea algo paulatino de a poco, algo gradual.
Exacto, algo gradual porque, vuelvo a esto, los edulcorantes a la larga generan sobrepeso y obesidad porque tienen que ver con que estás engañando tu cerebro, ¿sí?
Claro.
Y algo importante, Belu, cuando leemos etiquetas, que de eso también ya vamos a hablar alguna vez, cuando vos ves, les propongo a todos los que nos están escuchando, si tienen algún edulcorante en su casa, algún sobrecito o alguna botellita, que se fijen en la lista de ingredientes. Si el primer ingrediente dice sacarosa, es azúcar común.
Claro.
O sea que la mayoría de los edulcorantes tienen sacarosa o sucralosa. Cualquiera de esos dos es azúcar, ¿sí?
Claro.
Y eso va a aumentar la insulina, va a aumentar el riesgo cardiovascular, y genera lo mismo que el azúcar.
Ahora, ¿cómo engañan, no? La verdad que yo no consumo edulcorante. No sé si tienen el etiquetado correspondiente por la ley, donde dice exceso en azúcar,
No. Claro. Ningún edulcorante lo tiene. Ningún edulcorante, pero todos tienen algo de agregado de azúcar.
Ahora,
de
son
azúcar. Y las bebidas endulzadas, las bebidas, por ejemplo, las gaseosas, las bebidas también light, tienen aspartamo, que es uno de los edulcorantes más cuestionados por el riesgo de cáncer, el riesgo de infertilidad. Entonces te dice cero azúcar, pero a veces si te pones a leer bien, es peor que el azúcar.
Claro. Bueno, Pau, hemos hablado largo y tendido de temas nutricionales, ¿sí? Siempre es un gusto, un placer aportar, ¿no? Conocimientos, compartirlos, así que te agradezco mucho.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Nos vemos el martes que viene, ¿sí? Gracias.
Saludos.
Bien, Paola Ravelli, licenciada en nutrición.